Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un gusto saludarles este día miércoles 30 de abril a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Estamos con ustedes el día de hoy, John Sutcliffe, Héctor Huerta, quien les habla, Ciro Procuna, producción de Vicente Navarro, y enviándole un saludo al señor Heriberto Murrieta, que está enfermo, cayó a la lista de lesionados. Creo que ayer se pudieron dar cuenta un poco de que estaba con poca voz. Esperemos que pronto la recupere. John, ¿cómo estás?
Buenas tardes. A Beto Murrieta le dije que cuando va a comer pide un hielo de esos de bola, que son muy grandotes. Y a Beto le afecta.
Claro.
A Beto, a su edad, a su condición, demasiado hielo. Ve lo que le pasó. Ojalá que haya aprendido, Héctor, ¿no? Que Beto nos haga caso.
Hay que cuidarse.
Mejor un raspado de hielo, ¿no?
En un lugar, raspadito para que...
¿Te acuerdas de esos raspados?
Exacto,
sí.
Exacto. ¿Escuchaste, bueno, Beto?
Un saludo, un abrazo a Beto Murrieta, que se recupere pronto. ¿Qué partidazo acabamos de ver?
Una belleza.
Barcelona contra el Inter de Milán, un partidazo.
¿Hace cuánto, Héctor, no veías al Barcelona con esos picos de rendimiento en Champions?
No, altísimo. Yo, para mí es el equipo que mejor juega después de el Liverpool. Hubiera sido un gran rival en este momento, pero bueno, lo dejó fuera el PSG.
Pero desde la época de Messi desde no tenían registros 2009. Así en Champions.
Sí, para mí sí. Este de ahora yo creo que es el tono más alto que ha dado. La exigencia era mayor. El rival lo puso contra las cuerdas dos veces.
Ajá.
Y se repuso el Barcelona, sacó un resultado que pareciera, y bien lo decía Ricky Ortiz hace un momento en otro programa, pareciera que es un mal resultado, y yo lo veo como un buen resultado también.
Para
las
el
condiciones
Barcelona
del partido.
Bueno, porque como empezó el juego, iban abajo 2-0. Yo estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Lo que pasa es que jugaban en casa, son más equipo, debían sacar ventaja. Pero la sorpresa que se llevaron al inicio de ir abajo 2-0 y decir 3-3, ahí muere.
Ahora, como le planteó el partido Inzaghi a Hansi Flick, Hansi es un tipo que aprende pronto. Ya se la hizo una vez, no se la va a hacer dos veces.
Sí. Yo sabes, o sea, a mí lo que me parece más meritorio de lo que hoy hizo el Barcelona, yo sí creo que es 3-3 favor Inter, porque la vuelta es en Milán, pero después del esfuerzo mayúsculo que hizo el Barcelona el sábado contra el Real Madrid, jugó una final de Copa del Rey con semejante situación. Cae Jules Koundé lesionado, está jugando sin Alejandro Valde, está jugando sin Robert Lewandowski, sin sus dos defensas laterales, sin su centro delantero, y que haya sido capaz de levantarse de la lona, porque lo tenía en la lona el Inter. El Inter es un equipo que no necesita hacer mucho para hacerte daño, y la prueba de ello son los dos primeros goles, ¿no? Y a balón parado el Barcelona es una calamidad, pero bueno, sabe atacarte, y ahí está, en los goles.
En el caso de Yamal, pues bendita juventud, ¿no?
No, hombre.
O sea, los 17 años, pues la carrocería funciona mejor que a los 50 y pico.
¿Tú qué hacías, ¿no?, a los 17?
Yo a los 17...
¿Dónde andabas?
Estaba sentado en el Estadio Azteca, recién graduado de la prepa.
Ajá.
Viendo con mi amigo La Rana el Mundial, en unas plateas.
Fíjate.
Es mi gran récord. Y con mi bandeta.
Saludo
de
La Rana.
De Héctor Miguel Celada.
Eso,
¿no? Porque yo era fan de Celada y había que ir a apoyar a Argentina por Celada.
Fíjate, a los 17 años, Cristiano Ronaldo llevaba 19 partidos de Champions, 3 goles, 4 asistencias. A los 17 años, Messi llevaba 9 partidos jugados, 1 gol, 0 asistencias. A los 17 años, Lamine Yamal, 100 partidos, 22 goles y 33 asistencias.
Hoy fue el partido
Hoy,
100.
El pico más alto de Lamine Yamal. Increíble. Más alto que Messi, que Cristiano Ronaldo.
Contra un equipo adulto, hecho y derecho como el Inter, con tiburones de la defensa.
Y en el Día del Niño, Ciro.
Así es. Los Bucks de Milwaukee le ganaron la serie a Indiana. Detroit se acerca en la serie contra los Knicks. Boston eliminó a Orlando y Denver se va arriba en la serie. Todo esto en la NBA. Los Atlanta Falcons serán multados por la broma que le hicieron a Shedeur Sanders. También le tocó su sanción económica al coach Ulbrich, que es el padre del bromista, ¿verdad? La Ciudad de México renueva contrato con la Fórmula 1 hasta el 2028 y
nuestro productor es tan profesional que no lo dejan vestirse del equipo que le va. No solamente trajo jersey del Barcelona, sino también chamarra del Barcelona y calzones del Barcelona.
No, 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 no.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Ya lo decíamos en el saludo al arranque de este programa, el duelo entre el Barcelona y el Inter fue un recital de Lamine Yamal. Fue un partidazo en términos generales, porque creo que también el Inter puso de su cuenta al ser muy certero. El primer gol cayó a los 31 segundos, es un golazo. O sea, queda tan lejano en la memoria que tiende a diluirse un poco, pero fue un golazo el que había anotado el conjunto del Inter para irse adelante 1-0, y el 2-0 llega sin que estuvieran dominando el partido. Primero Marcus Thuram, que me parece un jugadorazo, parece linebacker, es un tipo fortísimo. Y luego el gol que hace Denzel Dumfries en córner. Tenía el Barcelona en jaque al minuto 21. 0-2 lo estaba perdiendo el FC Barcelona en Montjuic. Y ahí es donde se levanta por primera vez de la lona el Barcelona y llega un golazo de Lamine Yamal. No pierdan de vista, minuto 21, el golazo de Dumfries. Minuto 24, la anotación de Yamal. Y al minuto 38, el 2-2 de Ferran Torres. Pero entre que cae el 1-2 y el 2-2, hay 3-4 jugadas con sello de gol generadas o concluidas por Lamine Yamal por la banda derecha. Fue de verdad un recital de este muchacho en su juego 100 con el FC Barcelona y sin haber cumplido la mayoría de edad. El partido terminó empatado a 3 y habrá que ver, porque irle a ganar al Inter en su casa no va a ser nada fácil. ¿Con qué se quedan de este partido?
Pues yo con que creo, Ciro, que estamos hoy asistiendo a la graduación de un futbolista que va a ser época, como Lamine Yamal, que hace cosas a los 17 años que uno no se imaginaría que alguien pueda hacer, ¿no? Es muy jovencito, es un genio del fútbol. Tiene una habilidad fuera de lo común, ya creció en estatura, ya creció en peso, en volumen del que vimos hace un año con la selección española que ganó la Copa de Europa. Es un muchacho que ha embarnecido físicamente, pero que tiene el talento en los pies. Es inconcebible pensar que su techo ya esté, tiene 17 años, va a seguir aprendiendo, y en la medida que la experiencia le vaya enseñando más cosas, tendrá más recursos en el campo. Pero hoy lo que trae es talento puro, y hoy sea frente a un rival muy complicado, que en una semifinal de Champions, mostrar el nivel que tuvo hoy, la posibilidad que tuvo de hacer otros dos goles que peguen el travesaño él mismo, derivados de dos genialidades también, hace un golazo también. Cuando estaba más complicado el partido, él abre la llave, mete un golazo y dice, véngase, vamos a arreglar este asunto. El chavito de 17 años dice, échenme la responsabilidad y yo saco adelante esto.
En la Champions, contra el Inter, en una semifinal. Ya lo vimos hacerlo en una Eurocopa de Naciones. No. O sea, nada más veamos de lo que estamos hablando. Además lo hizo contra un equipo que si algo sabe es defender. Sí. El Inter era uno de los equipos menos goleados de toda Europa, el que menos goles admitió en la etapa de eliminación de esta UEFA Champions League, contra jugadores consolidados, adultos, rematados, o sea, nada más por su banda. Fue un comentario que puso en mi cuenta de X. Le va a tocar con Di Marco por esa banda, al que le hace un recorte en una de las que estrella el travesaño, lo manda muy lejos, y a Bastoni, que son dos jugadores pues con todo el oficio defensivo, y ahí los tuvo, y ahí los trajo como trapeador. O sea, es un recital de verdad de Lamine Yamal. Ahora, ojo, esto así como tiene cosas muy positivas, también tiene otros elementos que debe de aprender el Barcelona. Los goles que admitió, una anotación tempranera, o sea, entra perdiendo el partido, un gol de vestidor, sí, el que sí le anota a Marcus Thuram. O sea, entras al minuto 1 abajo en el marcador 0-1 y luego te anotan dos goles en córner. Pues eso hace muy doloroso el empate al Barcelona. Ahí tienen algo que corregir, porque en verdad el Inter no necesita posesión de balón, no necesita toques, elaboración, dominarte, agobiarte para marcarte gol. Es un equipo que con poco sabe maximizarlo y reflejarlo en el marcador.
Yo diría 20, bendita juventud en el sentido, me ha tocado en otros deportes, en el básquet, en el golf, en el tenis, que luego hay ciertos talentos tan chavos que todavía no asimilan en qué se están metiendo, uh-huh. qué están haciendo, y simplemente salen a hacer lo que físicamente están dotados. Entonces, esa presión extra, como están tan chavos y están metidos en otras cosas, luego no asimilan. Ese es el Yamal que yo veo, el que sale y le vale gorro y hace todo especial. También creo que hay un poco de suerte en todo esto, porque no hace mucho el Barcelona está quebrado, no tiene dinero, está castigado y no dejaban traerle refuerzos y tuvieron que creer en los chavos, trabajan muy bien y agarraron el diamante, no abrieron ahí, ahora sí que estaban adentro de la cueva y dijeron qué diamante en bruto hemos encontrado, ¿no? También hay un poco de suerte en todo esto, ¿no? Porque cuando Messi se va del fútbol español, de la liga, y se va a Francia, decías, pobre Barcelona.
No, la pasó mal, sí.
No, la pasa mal para que vuelvan a tener, pero sobre todo de una estrella mediática. Para que llegue otra estrella mediática, ahora imagínate la gira de Barcelona en Estados Unidos para ir a ver a, como era con Messi. Va a llenar todos los estadios de la NFL a jugar partidos insignificantes, ¿no?
Bueno, pues sí, no, es alucinante lo que... Mira, muchas veces las soluciones están en casa, más cuando tienes un semillero como la Masía, ahí te encuentras soluciones, y este Barcelona está hecho a base de eso, porque no nada más es... No nada más es Lamine Yamal, es también alguien como Pau Cubarsí, es haber recuperado también a Íñigo Martínez, es haber puesto a Gerard Martín, que yo sé que es un recambio porque Alejandro Valde, también un producto de tu semillero, está ahora lesionado. Pero no pierdo más tiempo para también saludar a Barak Feber, que ya nos escucha en ESPN Radio Fórmula. Barak, mientras veías el juego de hoy y el recital de Lamine Yamal, ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente? Un abrazo.
Igualmente, Ciro, y a todos los de esa mesa repleta de amigos. Pues que estaba ante algo histórico, ante algo que creíamos que no íbamos a ver, porque futbolistas de esa talla y esa edad, pues mira, es muy complicado, muy difícil que te toquen dos en una misma generación, ¿no? Y luego los nombres, pues son evidentes, ¿no? Pero ahí está, por más que parezca exagerado, por más que seamos conservadores a la hora de tratar de proteger algo que sentimos nuestro y que no queremos que se eche a perder, ¿no? Pero ahí están actuaciones dignas de Lionel Messi a una edad en la que solamente Pelé llegó a jugar hacia el fútbol en la historia. Entonces suena exagerado, suena una locura, pero es así, ¿no? Son ya demasiados argumentos, ¿no? No es un chispazo, no son dos, tres buenos partidos, no es que anduvo bien en la Eurocopa y se echó a los 16 años y cumpliendo 17 en la final a un equipo tan inmenso como la selección española, sino que esa gran actuación de verano la ha refrendado en prácticamente cada partido que ha jugado, incluidos estos dos últimos, que han sido los de una consagración que yo creo que ya ni siquiera necesitaba, ¿no? Pero lo que ha hecho en contra del Madrid y lo que hizo hoy en contra del Inter ha sido sensacional. Más allá del gol, la manufactura de este gol, cómo hace otra jugada tremenda inmediatamente después, que debió ser el segundo y que previa para eso Sommer y el travesaño no acaba siendo gol. En la última jugada yo no sé ni qué intenta, Ciro, amigos, pero hay que darle el beneficio de la duda por el tamaño futbolista que es, si quiso tirar, si quiso central, pero de todas formas estaría en el travesaño. Hace una actuación del Barça inmensa. Y ese es el secreto, ¿no? Que no solamente es depender de una individualidad extraordinaria como Lamine Yamal, sino que este equipo colectivamente funciona muy bien, al menos a la hora de atacar, y que tiene una cereza del tamaño de un árbol, ¿no? Que es inmenso lo que hace Lamine Yamal en cada partido, sobre todo en partidos como el de hoy.
Barak, John, te mando un abrazo. Pocos conocen, ahora sí que a todo el equipo de Barcelona. En poco tiempo, ¿cómo arreglar los temas a balón parado defensivamente hablando para Barça?
No, es complicado, John. Está claro que sobre todo pensando en un equipo como el Inter, que trabaja tan bien, y además que físicamente, pues sí, puedes trabajar en estorbar al rival, en defender mejor. Al Barça le han metido muchos goles a balón parado, inclusive cuando ha tenido futbolistas más corpulentos como Araujo en contra del Betis, un partido increíble que el Barça juega muy bien y que lo empata porque falla oportunidades y porque en la única ocasión de peligro del Betis, un tiro de esquina, Araujo no marca bien, siendo el defensa fuerte del Barça. Y por supuesto que ese tipo de cosas se pueden trabajar y mejorar, pero al final de cuentas, pensar de aquí a una semana que este Barça va a ganar ese oficio defensivo a balón parado es difícil, sobre todo tomando en cuenta que tiene un portero que, tomando en cuenta que viene del retiro, pues ha hecho maravillas, ha estado por encima de las expectativas. Provozec Szczęsny en este último mes.
Pero por algo estaba
partido
retirado, ¿no, Barak?
Sí. Está claro que en la Juventus era un portero que estaba para seguir, ¿no? Pero bueno, que decidió que a los 34 años se iba es porque no tenía mejores ofertas de trabajo, ¿no? Empieza a jugar este año, en 2025. Lo hace con, evidentemente, con los problemas de un portero recién retirado, que se haya retirado 2 meses, no es, está claro que pierdes la dinámica deportiva. Szczęsny ha sido importante, ¿sí? No le quiero quitar méritos porque ha tenido momentos buenos, pero no está cerrando bien la temporada. Y cuando me preguntas sobre el balón parado, pues a ver, en contra del Madrid, un tiro libre y en el poste del arquero. Muy bien ejecutado por Kylian Mbappé, claro, aprovechando la mala posición de Wojciech Szczęsny. Hoy el Inter ejecuta muy bien el tiro de esquina, Dumfries llega agresivo, se quita a Dani Olmo, pero si Szczęsny hace su trabajo, va y despeje ese balón con los puños o lo descuelga. Entonces, ese tipo de cosas, John, pues decirte sí, pues que mejore Szczęsny, pues sí, tiene que mejorar Szczęsny, pero en general el balón parado creo que de aquí al resto de la temporada va a ser un problema para el Barça.
Nos queda un minuto para el corte, Barak. Héctor Huerta te quiere hacer una pregunta, le voy a pedir que te la haga antes de ir a la pausa.
Es muy rápida.
Y pero va a seguir con nosotros, Barak.
Ah, entonces después del corte.
Pero no quieres dejarla para puntos suspensivos, porque John va a adelantar también algo que nos va a decir en un instante.
Es que Barak y yo coincidimos en muchos segmentos de YouTube y no le crea al Barcelona, y yo siempre he estado diciendo que va a ganar el triplete. Entonces vamos a tener un buen debate después del corte.
Me parece muy bien, excelente. Y después del corte también, John, ¿qué nos tienes?
Voy a platicarles que Sergio Canales, jugador español de Rayados de Monterrey, ya está hasta el gorro de estar en Rayados, ya no quiere estar en Monterrey. Y hay un equipo en la capital mexicana que alza la mano y le dice: Canales, vente aquí al sur de la ciudad.
¿Nos aguantas, Barak?
Por supuesto.
Venga, un abrazo. Pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un gusto, como siempre, estar con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Barak Feber con nosotros, nuestro especialista en fútbol internacional. Héctor, le dejaste botando un balón.
Sí, le decía, nos ha tocado muchas veces a Barak y a mí hacer los segmentos de la mañana de YouTube para ESPN, y ahí más o menos dejas muchas dudas sobre el funcionamiento del Barcelona, Barak, y de que no crees que logre el triplete este año. ¿Sigues igual o crees que ya han mejorado las posibilidades del equipo de ganar los 3 torneos?
Creo, Héctor, que el Barça ha hecho un torneo tremendo y que ahora está cerca. Claramente se ha ido acercando. Tenía, por supuesto, la Copa del Rey, un par de partidos contra el Atlético de Madrid, después de un partido de ida en el que las cosas se pusieron complicadas y que tenía que ir al Metropolitano y ganar. Lo hizo, avanzó a la final, tenía un partido complicado en la final contra el Real Madrid, la ganó. Entonces ahí está la primera palomita. No parecía fácil, pero la consiguió. En la Liga tiene las cosas con 4 puntos de distancia. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque, más allá que el Real Madrid está en la lona, y por el tema de lesiones y suspensiones y el nivel de juego del equipo y el estado anímico del Real Madrid, uno tiende a pensar que ya tiró la toalla. Bueno, vamos a ver, son 4 puntos. Si el Real Madrid es capaz de ganar a un Barcelona cansado después de enfrentar 2 veces al Inter y el Madrid vuelve a jugar como jugó la final de Copa del Rey, sobre todo el segundo tiempo, nadie puede descartar que el Real Madrid pueda sacar esa victoria, y si la saca estaríamos hablando de un punto. Y si estamos hablando de un punto, hay que ver el calendario del Barça, que tiene que visitar al Español de Barcelona, con todo lo que implica visitar al Español históricamente y la necesidad que tendría el Español de ganar ese partido para mantenerse en primera división. En fin, en Liga está bien encaminada, no la tiene ganada como muchos piensan. Y en la Champions League, hoy el Barcelona saca un empate con mucho mérito. Hoy el Barça es mejor, hoy el Barça demuestra lo que ya intuíamos, que es mejor que el Inter. Vamos a ver, yo creo que va a ganar en el Meazza. Pero por supuesto que no es algo que está seguro. Y luego en la final hipotética contra el Paris Saint-Germain, que es lo más probable, si es que se da, Entonces será una final pareja y el Barça, la posibilidad de ganarlo todo, ahí está. Ahora, rápidamente, ¿por qué hay dudas en este Barça? Por lo mismo que vimos hoy. Es el equipo que mejor ataca, sí. Es el equipo más divertido, sí. Es un equipo muy generoso, sin duda.
Pero se defiende mal.
Es un equipo frágil. Claro, es un equipo frágil. Sí. Y es un equipo que, mira, hoy fue un espectáculo. Y a pesar de que fue un espectáculo, empate en casa. Es decir, el resultado es bueno, sí, por cómo se fue dando, ¿no? Porque viene de abajo, porque fue, sí, espectacular, porque jugó muy bien el Barça, porque se dio muy bien en campo contrario. Pero al final de cuentas, empató en casa, ¿no? Y el Barça, finalmente, sí, Héctor, Ciro, John, amigos, el Barça, por todo lo bien que lo ha hecho y con la posibilidad, sí, de ganar el triplete, no se puede negar a estas alturas, ¿verdad? Sería una necesidad terrible. El Barça, hoy por hoy, honestamente, a nivel europeo, sigue sin ganarle a nadie. Le ganó a un Dortmund en una situación pues que no es uno de los grandes de Europa, a un Benfica, que es un equipo histórico, pero pues, no deja de ser Benfica, un Inter, en un momento que no es el mejor de la temporada, y de todas formas no le ganó, ¿no? Hasta ahora sigue sin ganarle a nadie a nivel europeo el Barcelona.
Buen punto.
Sí, sí. Oye, Barak, y el asunto de Lamine Yamal, ¿hasta dónde va a crecer este muchacho?
Es que, la verdad, Héctor, es una cosa que uno le da miedo porque tiene 17 años, ¿no? ¿Y qué tanto, exacto, más puede hacer que no haya hecho ahora? Es decir, ya solamente es cuánto tiempo. O sea, yo ya no creo, honestamente, que pueda hacer mucho más de lo que hace ahora. El asunto es, ¿será capaz de mantener el nivel? Y eso significa muchas cosas, ¿no? Sobre todo a nivel del entorno, el contexto, las lesiones, las malas influencias, las tentaciones, en fin, todos los buitres que se van a atravesar en su camino. Tiene 17 años. El gran reto, va a ser, a ver, este nivel es insuperable. Jugar mejor de lo que juega la niña más al fútbol es muy difícil de creer. Ahora, ¿va a ser capaz de jugar así a los 18, a los 19, a los 20, a los 21, a los 22, a los 23, y así hasta los 35, mantener este nivel e incluso madurar aún más de lo que ahora es? Pues sí, esa es la apuesta y yo creo que es más, no es tanto un cuánto va a mejorar, que creo que no se puede mejorar mucho, sino si realmente va a poder mantener este nivel a lo largo de una carrera, pues que va a tener sus complicaciones y sus baches, seguro.
Es que el nivel es muy alto y llegó muy pronto a ese nivel, ¿no? Su juego 100 con el Barcelona, que a su vez es alucinante cuando ni siquiera tiene la mayoría de edad. Yo nada más quería dejar sobre la mesa, antes de preguntarle a Barak sobre el Real Madrid, que hoy sale lesionado Lautaro Martínez, y esto creo que no es tema menor para el Inter, porque de Lautaro a su suplente, sí creo que hay un tramo importante para el juego de vuelta. John, ¿querías decir algo?
No más que como papá de un joven de 14 años, me preocupa mucho lo que va a pasar en muchas casas en las próximas 48 horas. Barak, imagínate que no lleguen tus chavos de la escuela con el pelo pintado amarillo. Lo dirán de broma, pero vas a ver van a acabar vendiendo pelucas y va a ser de lo más vendido mediáticamente. El look de Yamal no me gusta para Ciro, no. Sí me gusta para Barak.
A mí... Yo siempre fui muy conservador en este tema del pelo, pero tuve amigos que a la edad de Lamine Yamal lo hicieron. Y están bien, te lo juro, John. Tuve una carrera a sus niveles prósperas y familias felices. Y yo no soy...
Enderezaron el camino,
de pintarme el pelo. Sí, yo nunca pude pintarme el pelo. Pero bueno, si hay una edad para hacerlo... Y Lionel Messi a los 30 y tantos lo hizo... ¿Por qué no va a hacer?
Si Antonio Mohamed se lo pintó multicolor cuando estaba en Toros Neza, pues imagínate, y ahí no tenía 17 años el turco. Un saludo para el gran Tony Mohamed.
Por cierto, tengo entendido que van a revivir una playera épica de Toros Neza próximamente.
Mira, oye Barak, te cuento una última, lo del Real Madrid y Carlo Ancelotti, porque yo creo que ya en este momento la duda no es si va a seguir o no en el Real Madrid. Creo que está muy claro que no va a continuar, pase lo que pase en la Liga. El tema es cómo va a salir, porque estaba lo de Brasil, aparentemente se cayó. Está también el Mundial de Clubes. ¿Con quién vas a enfrentar el Mundial de Clubes? Brasil lo quiere ya. ¿Sería esta la tercera faena que le hace Carlo Ancelotti a la Confederación Brasileña de Fútbol, que a su vez trae un desorden desde hace rato? ¿Qué opinas de todo este caos que trae el Madrid entre lesionados, Ancelotti y su futuro y la tentación brasileña?
Sí, es muy difícil ya creer cualquiera de las fuentes, ¿no? Que te aseguran que ya está amarrada. y al otro día te dicen que no, que se cayó todo, y no puedes creer a ambas versiones, ¿no? Es decir, o no estaba todo amarrado, o ahora no se pudo caer todo. Entonces vivimos en un mundo con muchos intereses, donde la gente que tiene información se la filtran con, por supuesto, intereses de la parte de la fuente que filtra, y así ha sido siempre, y yo creo que así como está claro que no estaba tan amarrado como decían ayer, hoy no está tan descartado como se dice. Habrá que seguir esperando, y está claro que la cabeza de Ancelotti está dando vueltas, y que la Confederación Brasileña de Fútbol está mal cimentada, y que el Real Madrid ahora mismo pues no debería estar pasando por esto si realmente quiere reengancharse a la lucha por la Liga, que es lo que le queda. El Real Madrid, después del partido de Copa, con la lesión de Rüdiger, con las suspensiones de tantos futbolistas, aunque bueno, a Bellingham se la levantaron, aunque Lucas Vázquez la tendrá que cumplir en la siguiente Copa del Rey, pero en fin, en general da la sensación de que el Real Madrid ya estuvo, ¿no? Ya es una cuestión de equipo en posguerra después de la derrota en contra del Barça en Copa del Rey, cuando en realidad, y te lo decía antes, si lo ves de manera fría, siempre y cuando le ganen al Celta en el Bernabéu y mantengan los 4 puntos de distancia con el Barça, porque tenemos que el Barça le gane al Valladolid, pues a Montjuïc van a llegar al Clásico con posibilidades de ganar, porque si pudo competir contra el Barça en la Cartuja, ¿por qué no va a competir en Montjuïc? Sobre todo cuando el Barça va a venir con esos 2 partidos extra en contra del Inter. ¿Y por qué descartar que el Madrid puede ganar? Por todo lo que estamos viendo, pues es muy tentador descartarlo, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista pragmático, el Madrid puede ganar al Barça, no se puede descartar. Y una vez que le gane, se reengancha con toda la liga. Imagínate que termina ese clásico y el Barcelona tiene 1 punto de distancia con el Madrid y encima tiene que visitar al Español y encima tiene que recibir al Villarreal que está peleando por meterse a la Champions League y encima tiene que cerrar en San Mamés cuando el Real Madrid solamente tiene que enfrentar equipos de media tabla.
Sí, pero sí es un Madrid de posguerra, me quedo con esa que dijo Barak, porque Rüdiger, además de que le cayeron con 6 partidos, se operó porque traía lesionado el menisco, porque David Alaba volvió a caer, y súmale a toda la larga lista de jugadores que traen lesionados, ¿no? Y además con un caos interno muy bravo, pero estuvieron a minutos de ganarle al Barcelona a la final de la Copa del Rey.
Sí, pero este escenario que plantea Barak, y si le gana al Barcelona, se renga, sí, pero ¿y si no le gana?
Sí, no, no.
¿Y si el Barcelona le gana otra vez?
Planteó el escenario más pesimista para el Barcelona. Claro. Yo lo entiendo.
No, pero si le gana el Barcelona, bueno, se acabó el asunto.
Sí. Díganme en una palabra. 3-3, Barcelona-Inter, favor.
Favor Barcelona.
Favor, John.
Barcelona, iban abajo 2-0, terminaron mucho mejor. Yo creo que Barcelona, dadas las circunstancias, aunque jugaron en casa, sacó adelante lo que puede haber sido un acabos. Meten otro gol y quién sabe en qué hubiera quedado. Pero como alguien me dijo un día, el hubiera no existe.
El hubiera no existe.
Sobre todo cuando juegas golf tú, Ciro.
Bueno, eso es otro tema. Barak, 3-3, favor.
Sí. Si nos preguntas a todos, Ciro, antes del partido, 3-3, favor Inter. Obviamente, porque es un empate de visitante. Ahora, si nos cuentas toda la historia, que el Inter se acuerdo 0 arriba, luego 3-2 arriba, y sobre todo que Lautaro Martínez, lo más probable es que no juegue la vuelta, definitivamente es un 3-3 favor base.
Oh, yo creo que es 3-3 favor Inter, fíjate. Pero bueno, sí, habrá que ver qué ocurre con Lautaro, y también habrá que ver qué ocurre con Jules Koundé, que sale lesionado y que se convierte en el héroe el fin de semana en la Cartuja y no termina ni siquiera la primera mitad. Barak, qué buen bloque. Te mando un abrazo, siempre un gusto tenerte.
Abrazo. Gusto hablar con ustedes tres, que se repita. Gracias.
El gran Barak Feber en esta tarde. Había que hablar con alguno de nuestros especialistas de fútbol internacional y Barak es sin duda de lo mejor.
¿Sopa o no?
Tras la pausa, pero para quien no escuchó tu cierre anterior.
Sergio Canales ya no quiere estar en Rayados, ya le notificó a su directiva. Regresando en la pausa les cuento todo y qué equipo en la capital dice, pues véngase para acá mi españolito, aquí tenemos lana para pagarle.
Tras la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con ustedes. Más temprano, John Sutcliffe nos anticipaba información que tiene en relación a Rayados de Monterrey. John, venga, es el momento.
Me comentaban que Sergio Canales ya no está a gusto en Rayados. ¿Qué fue lo que pasó exactamente que lo hizo acercarse al Tato? Me dicen que ya habló con Tato Noriega, que ya habló con Manuel Firisola, presidente del equipo, diciéndole yo no quiero seguir aquí, ya no voy a seguir en Rayados, no quiero seguir en Monterrey. Y me enteré ayer que el Cruz Azul alzó la mano y dijo, pues nosotros feliz de la vida, si se da la opción, Cruz Azul es una buena opción. Cuando preguntaba ayer cuánto ganará, me dice, pues por lo menos en México, para estás hablando como de unos 3 millones de dólares para que se fuera a jugar a Cruz Azul. Eso no quiere decir que otro equipo también diga, pues vente para acá, ¿no? Pero la información que tengo es que Canales ha sido muy honesto con su directiva de su descontento y le dijo al Tato y le dijo a Firisola, yo ya no me voy a quedar aquí y ve con buenos ojos venir a vivir a la Ciudad de México, y Cruz Azul, bajita la mano, pues ya le mandó el mensaje a Canales diciendo, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿no?
Te tengo un par de preguntas. ¿Se quede o no se quede De Michelis?
De lo que yo sé, él ya no quiere estar en Rayados. Y te voy a decir algo.
Así no esté De Michelis. No,
él ya le dijo a Tato y a Firisola que se va de Rayados, que no quiere.
¿Cuál es el motivo de su molestia?
Ahí.
O sea, ¿es el entrenador o yo, si ya se está pidiendo su salida, esté quien esté de entrenador? ¿Cuál es su molestia?
Esa no la sé exactamente.
Porque no se notaba en el campo,
Yo deduzco.
En el campo era lo mejor.
Te voy a decir lo que deduzco y lo platica con Héctor. Que hubo una fricción con su técnico y quizás en algún momento cuando Sergio quiso ser respaldado por su directiva, no lo respaldaron. Eso voy a averiguar más. Prometo averiguar cuál es su molestia.
Bueno, real. La fricción que lo tiene.
Exacto.
Sin jugar.
Lo que a mí me dijeron es...
¿Qué pasó lo que pasó?
Que Tato ya sabe y Firisola ya saben que los planes de Sergio Canales es no continuar en Rayados, no continuar jugando para un equipo en Monterrey, y está viendo la opción de moverse, y Cruz Azul alzó la mano y dijo, pues a nosotros nos podría interesar que te vengas a jugar a la Noria. Esa es la información que sé, ¿no? Obviamente en Monterrey, ahorita en redes sociales, pues la gente es muy...
Se manifestó.
La gente es pasional. En 11 días mi mamá celebra su día. Entonces, pues quizás me mandan a felicitar a mi jefa.
Antes.
Por adelantado.
Ok, bueno.
Pero Canales parece? Habló con Tato, habló con Firisola, seguramente no lo van a admitir así porque estás en media liguilla. Ya sabes que la prensa somos los malos, Héctor, ¿no?
Sí,
por darle información. Nosotros somos...
Siempre.
El vestidor estaba bien y esas cosas ¿cómo es?
Desestabilizan.
Pero bueno, eso es lo que sé, ¿no? Y mañana les tengo una de la América aquí en ESPN Radio Fórmula y en Enfocados tengo una de la América también guardadita. Ya que nos hicieron chambear y no nos dejaron ir de pinta, pues hay que traer una buena mañana.
El trabajo, su nombre lo dice.
Sí, sí.
Pero, ¿qué te parece esto, Héctor? Porque, a ver, yo entendería lo de su diferencia con De Michelis, que creo que no nada más tiene ahí un frente abierto, pero pensar que quiere irse, esté o no esté De Michelis al mando, pues es lo que me deja con dudas.
Lo asombroso es que antes de esto de la puerta, Ciro, lo dijo en muchas entrevistas que le hicieron a Canales, se declaraba la persona más feliz del mundo en Monterrey. Acuérdate que hubo una entrevista con nuestro compañero Rodrigo Fáez, de esas de 24 horas que hace él, que muy buenas entrevistas que hace Rodrigo, y la verdad es que ahí dijo que él estaba inmensamente feliz en Monterrey.
Y su rendimiento lo refleja.
Claro, él era el jefe del equipo. Cuando llega De Michelis y que las cosas empiezan a no funcionar bien, hay una escena en un partido donde no le da la pelota a Deosa, la cambia la gira hasta el otro lado del campo para no darse la Deosa, y Deosa le hace un gesto de molestia, y ahí empezaron a derivarse muchas cosas que hasta hoy creo que, por lo que escuché también de aquella situación que vivió con De Michelis, De Michelis lo quiso exhibir delante de los compañeros. como que no hacía bien su tarea. Y ahí se molestó, de ahí se fue contra la puerta de cristal, la rompió. Era un enojo contra el técnico. Entonces, hoy Monterrey hay que entender que no puede correr al técnico porque le cuesta más de 3,5 millones de liquidación de dólares. Y la directiva le dijo al Tata: oye, ya hemos pagado muchas liquidaciones de entrenadores. ¿Otro más? O sea, ya pagamos al Tan Ortiz, ya pagamos a Aguirre, ya pagamos a Bucetich. ¿Otra más? En eso están detenidos.
Sí. Pues yo solamente digo lo siguiente. Todo esto me refleja, y desde hace tiempo, que las cosas no están en armonía, en sintonía con el equipo de Monterrey. Y tú necesitas un cierto ecosistema óptimo para que un equipo resulte campeón. No nada más una buena plantilla, buenos futbolistas, un entrenador capaz, una banca sólida. También necesitas armonía. Y es lo menos que encuentro en un equipo como Monterrey. Sí, encuentro demasiado agitado internamente el equipo. Y bueno, pues al tiempo.
Trataré yo de averiguar también, qué fue lo que reventó a Canales.
También dependerá cuándo termine el torneo para Monterrey, que podría ser este fin de semana. Lo veo difícil, lo encuentro difícil, porque Pumas no lo veo jugando bien a Pumas. No va a tener al Memote. Yo a mí, la verdad, me cuesta trabajo pensar que Universidad le vaya a ganar a Monterrey. Pero bueno, pues ya me puedo esperar cualquier cosa, ¿no? En el caso concreto de Rayados. Bueno, pues al tiempo. Loco Abreu será el entrenador de Xolos. Ya lo venía haciendo de una forma, prácticamente hablando, ya lo era Loco Abreu. Él estaba moviendo los hilos del equipo detrás de cámaras y simplemente hoy han hecho oficial su nombramiento. Y bueno, lo que tenemos esta semana, lo que tiene en este momento parado el torneo sin la posibilidad de que el play-in se desatore, pues es la Liga de Campeones de la CONCACAF. No sé si quieran agregar algo de Rayados de Monterrey o nos vamos a Monterrey para escuchar voces de protagonistas o la cobertura de Cruz Azul con César Caballero en un instante.
No más decir que el Loco se la ganó, creo que hizo gran trabajo en su momento Dorados. En Dorados, cuando aquí lo entrevistamos en el
y
programa.
Y también en Tijuana, cerró muy bien el torneo.
Sí, pero lo de Dorados, cuando dijo llevamos como 3 meses fuera de casa, de ya ni sabía ni qué hoteles estaban por la inseguridad de Sinaloa, pues tiene su mérito, ¿no? Y lo sigo diciendo, Tijuana tiene que echarle ganas, porque San Diego FC es la segunda playera más vendida del MLS. Ha sido un éxito el estadio de San Diego y mucha gente que cruzaba para ver buen fútbol a Tijuana por muchos años, pues dicen, me quedo aquí a ver al San Diego FC, y necesitan ganar unos títulos porque no, es difícil competir contra un equipo que está operando como espectáculo. Yo ya fui a algún partido de San Diego FC y sí es una experiencia muy padre, comida local, música, ambiente, y más vale que le echen ganas porque Tijuana puede sufrir muchísimo.
Pues mucha gente venía de San Diego a verlos.
Claro,
mucha
gente. Ahora vas a San Diego en vez de cruzarte porque el equipo
anda mal. ¿Para qué te cruzas si tienes el equipo ahí?
Yo te diría que Tijuana le urge una figura.
Con torneos tan malos como este que tuvo Tijuana, que llegaron a tener 6-7 derrotas consecutivas, una facha de verdad, una facha. La última parte de la estancia de Juan Carlos Osorio fue horrible con el equipo de Tijuana. Con torneos así, pues no están haciendo mucho por su causa. Quien hace por nuestra causa es el gran César Caballero, que nos tiene la actualidad de Cruz Azul, que se prepara para enfrentarse a Tigres. César.
Hola Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El conjunto de Cruz Azul cerró su preparación de cara a lo que será la vuelta de las semifinales de CONCACAF este jueves por la noche cuando reciban la visita de los Tigres en Ciudad Universitaria. La buena noticia para la máquina es que por tercer día consecutivo, Lucas Romero ha entrenado con el resto de sus compañeros luego de superar el protocolo de conmoción en el que estuvo inmerso después de ese fuerte golpe que recibió el pasado 19 de abril en el partido ante los Diablos Rojos del Toluca. Se espera que Lucas Romero esté por lo menos en la convocatoria de Vicente Sánchez para el duelo de este jueves por la noche y sea una opción a la ofensiva para el estratega uruguayo. Por otra parte, Mateus Bogus también ya dejó atrás sus molestias físicas. Él se perfila para estar como titular en el partido ante los felinos de San Nicolás de los Garza y en este momento la gran duda que tendría Vicente Sánchez es la de Gonzalo Piovi. El argentino todavía no está al 100% de esa molestia muscular en la pierna derecha. Ha trabajado con el resto del equipo. Se espera que esté en la convocatoria, pero muy probablemente sería en el banco de los suplentes. Finalmente comentar que para este encuentro la única baja confirmada que tiene Cruz Azul es la de Omar Campos, quien se está recuperando de la lesión de rodilla. Yo de momento vuelvo con ustedes, Ciro, fuerte abrazo.
César, muchas gracias. Y en Monterrey habló Guido Pizarro, responsable de los Tigres, y también Gorriarán, una de las piezas que no pueden faltar en el equipo felino.
Tenemos mucho, sabemos la distancia que estamos jugando y la ilusión que hace para nuestro equipo y para nuestra institución estar en una nueva final, por lo que requiere un torneo internacional. Pero sinceramente el foco tiene que estar en el desempeño y en lo que cada uno tiene que hacer y en el plan de juego que vayamos a ejecutar para que eso sea consecuencia. Mientras más pensemos en lo que tenemos que hacer, menos ansiedad o menos estrés no generará el resultado.
Mucha gente está dando por favorito o ya por dada la final de Cruz Azul Inter, ¿no? He visto por varios lados. Pero bueno, solo quedan 90 minutos, quizás un poquito más con el tiempo extra. La verdad que no sabemos lo que va a pasar. Obviamente, como te digo, el equipo está muy entusiasmado. Hay un cúmulo de cosas, de aspectos que al equipo lo motivan para bueno, mañana obviamente hacer un gran papel, un gran partido, darle la alegría a nuestra gente, darle una alegría a nosotros mismos también.
Es curioso, dos equipos que tienen plantillas robustas, presupuestos altos, y que cambiaron de técnico en la actual temporada. Uno, la salida de Anselmi, ampliamente comentada, gran relevo de Vicente Sánchez. La otra, la salida intempestiva de Paunovic, o el despido intempestivo de Paunovic. Y la llegada de Guido Pizarro, dos entrenadores jóvenes que están en sus primeros compases como entrenadores principales y que se estaban disputando un boleto a la final de la CONCACAF como primera gran responsabilidad después de haber empatado a uno la ida.
Sí. La diferencia ahorita es cómo está la estabilidad de cada equipo, ¿no? O sea, Tigres tiene una armonía interna, a pesar de que los Mauricio no son un modelo de gestión directiva, porque cómo han manchado la reputación de mucha gente, con filtraciones también. En el caso de Cruz Azul, la guerra interna sigue viva, sigue fuerte. Vicente la ha aguantado. Tiene 24 partidos dirigidos, 15 ganados, 8 empatados, 1 perdido. Debería tener ya un contrato garantizado. No tiene nada. Todavía tanto Iván Alonso como sus dos asesores que tiene ahí también están filtrando información a mucha gente. Están queriendo fracturar el grupo. Al final de cuentas, tanto el profe Rubens como Vicente están haciendo una gran labor para aglutinar la voluntad del grupo para que no se resquebraje eso que a Ostobrera los ha hecho muy fuertes, que es la fortaleza del grupo interno.
De eso que dices, Héctor, yo tengo una teoría. Digo, la verdad, sabiendo todo esto que has venido reportando, yo creo que Vicente Sánchez no hay manera de que continúe en este equipo. O sea, terminado el torneo, él hasta donde llegue en ese momento, yo me estoy imaginando su rueda de prensa posterior diciendo, yo aquí me voy, con permiso
Mohamed
y gracias.
Se fue del América, ¿no?
Llegue hasta donde llegue, se corone o no se corone, porque simplemente no es terreno fértil esto para continuar. Sí. No es terreno fértil.
Sí, nomás que aquí la diferencia es que a Vicente lo puso el presidente, no lo puso Iván Alonso.
Bueno, eso es
importante.
Yo
creo que lo único que podría pasar es que, llegado el término del torneo, una vez que se hagan cuentas de qué fue el saldo total para Cruz Azul, ahí se determinará. Si el presidente decide seguir con Vicente, Iván Alonso se va. Si el presidente decide seguir con Iván Alonso, se tiene que ir Vicente. O sea, es irreconciliable, me parece. La relación increíble. Fueron roomies en Pachuca, fueron roomies aquí en la Ciudad de México, muy amigos siempre.
Yo viajé a Uruguay.
Los viste allá juntos.
Eran
amiguísimos, sí. Hoy está totalmente rota la relación.
Sáquenme de una duda. Se nos ha olvidado que en unos minutos más juega Miami contra Vancouver.
Sí.
Vancouver tiene ventaja de 2-0.
Sí.
Si Miami remontara el marcador.
Y gana. Y Cruz Azul gana también.
La
final tiene que ser aquí en México.
Y si pasa Tigres.
Si pasa Vancouver, también la final es aquí. Ah, si pasa Tigres es en Estados Unidos contra Miami.
Ok, entonces para que Messi venga a México.
Tiene que ganar Cruz Azul y Inter Miami.
Si gana Tigres, se va a Estados Unidos la final.
Se va a la final de Estados Unidos contra Miami. Si es con Vancouver, creo que va a ser en Monterrey la final.
Hay que checar eso, a ver si mañana en Enfocados.
Es por puntos. Ahorita va arriba Cruz Azul y Miami está en segundo lugar. Sí. Si ganan los dos, es la final acá en el Olímpico de CU.
Imagínate el relajo si viene Messi, ¿eh?
Claro.
Ciro es amigo de los dueños del edificio de al lado, ¿no? Los que se trepan ahí en el edificio ahí.
¿Eh?
no conoce a nadie. Sí. No, pero ya hablando en serio, no. El estadio que hoy usa el América, pues, ellos al igual lo muevan, que vendrían a CU, lo muevan a Puebla, ¿qué harían?
No, el partido es en CU.
CU.
CU, CU, sí. Entonces, ya la gente le está respondiendo mucho mejor a Cruz Azul ya en CU.
Okay.
Las últimas entradas son muy buenas. Sí, como buenas, no. Muy buenas.
Son los resultados. Eso, claro. Eso no es tiene lo ciencia que esto. Activa todo. No, la bronca es obtener esos resultados, ¿no? Y lo que es increíble es que ahora que está la mezcla funcionando en el equipo de Cruz Azul, pues no termina por cuadrar. Bueno, a ver, oye, tenemos que hablar de boxeo, ¿no? Ya viene la pelea del Canelo en Arabia Saudita y nos acompañan Andrés Bermúdez y Chava Rodríguez. Señores, un gusto saludarles en Riad.
¿Qué tal, compañeros? Fuerte abrazo desde Arabia Saudita, donde Canelo Álvarez combatirá por primera ocasión. Esto, exponiendo 3 campeonatos, busca uno más para volver a ser campeón indiscutido del peso supermediano, mi querido Andrés. Y la realidad es que es muy distinto a lo que nos ha tocado, lo que nos tocó en Guadalajara, a que lo que nos toca cuando vamos a Las Vegas, que hemos ido a Nueva York para Canelo Álvarez. Evidentemente no hay mariachi, evidentemente... los accesos restringidos para la fanaticada, y yo creo que Canelo está extrañando eso, ¿no?
Canelo cumpliendo con las expectativas, Chava, inclusive del traslado de gente, ¿no? De territorio mexicano, de otras partes del mundo. Él como cara del boxeo, creo que es el único que puede realizar este tipo de situaciones, pero un Canelo que lo hemos visto durante la semana enfocado, disfrutando su momento, dice que es una nueva experiencia, además iniciando un pacto con un hombre que irrumpió en la escena del boxeo como Türker Aşık, que ha llevado las cosas a otro nivel. Así que yo creo que distinto a lo que es un combate de Canelo en territorio norteamericano, como cuando peleaba ahí en el Akron, pero creo que sí tiene ingredientes importantes, tiene ingredientes también deportivos, el enfrentar a un invicto como William Scully, que tiene un cinturón, el también tener ese peso de iniciar una relación laboral y de querer lucir.
Sí, 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 dejar buena carta de presentación. Por un lado, está ese tema, ¿no? Por ejemplo, hoy en el entrenamiento público no se presentó, dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a bajar esas últimas libras. Canelo Álvarez es un hombre que no tiene problemas para marcar la categoría del peso supermediano, sin embargo, descansar es clave, Andrés, cuando ya llega la hora de ponerle mucha más seriedad al asunto. Por otro lado, no podemos olvidarnos que es un fin de semana donde hay mucho ruido alrededor de este combate. Estamos primero a 14.000 kilómetros de la República Mexicana. Segundo, este viernes hay un evento en Times Square que resulta histórico. Ryan García en contra de Rolly Romero y muchas peleas más. Del otro lado, el domingo también, la vuelta de Naoya Inoue a territorio estadounidense. No es poca cosa, pensando en que desafortunadamente para Canelo, si bien sigue siendo uno de los rostros del boxeo, William Scull no atrae al fanático casual.
Quizá lo diferente a territorio norteamericano, mexicano o otra parte, en los últimos combates se le ha negado el knockout. Vaya a buscarlo aquí en Arabia Saudita.
Es correcto, Canelo Scull, sábado por la noche en el territorio mexicano, domingo por la madrugada aquí en Arabia Saudita. Saludos, vamos con ustedes.
Excelente, señores, éxito en la transmisión que estará desde luego por Disney Plus. Uy, nos quedan 30 segundos, John.
Hay 2 partidos de básquet. Golden State lleva ventaja de 3-1, visita Houston. Minnesota visita a Lakers. Minnesota tiene ventaja de 3-1. El primer partido es a las 5:30 en 30 minutos y el otro a las 8 de la noche. Si quieren ver los 2 juegos hoy, la única manera de verlos es Disney Plus. Todos los partidos que en Estados Unidos pasa TNT son exclusivos de Disney Plus en Latinoamérica.
Hasta mañana, John.
Hasta mañana.
Gracias,
hasta
Héctor.
Mañana. Hasta mañana.
Gracias, Vicente Roger. Saludos. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.